Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo a la gente. Llevamos semanas, meses, hablando de los presupuestos. Hoy la ministra Montero, que es la ministra portavoz y la ministra de Hacienda, ha reconocido que el gobierno va a presentar el proyecto de presupuestos tarde, en octubre. Tenía que estar presentado a finales de septiembre. Los presupuestos, especialmente los presupuestos de este año, no solo son la señal de que el gobierno de Sánchez puede durar o no puede durar, los presupuestos del COVID, más que nunca tienen que ver contigo y conmigo, con la modernización de España, con las políticas que pueden ayudar a que mantengamos el empleo o que encontremos el empleo si lo hemos perdido. Nadie le va a pedir al gobierno que gaste menos. Europa nos va a permitir que se dispare el déficit y que se dispare la deuda. Estamos en una situación excepcional. Pero lo que necesitamos es deuda y déficit bueno. Una deuda y un déficit que acorten la recesión, que ayuden a las empresas que puedan salir adelante. Deuda buena es la de los ERTES, mientras que los ERTES sirvan para mantener a flote las empresas. Pero si las empresas, a pesar de las ayudas, no tienen futuro, hay que empezar a usar el dinero de otra manera. Hay que empezar a usar el dinero para ayudar a los trabajadores que se van a quedar sin empleo a reciclarse. Por eso no es lo mismo que el gobierno pacte los presupuestos con Esquerra y con Bildu. Esquerra y Bildu, además de ser independentistas, quieren hacer una política de deuda mala. Bildu, por ejemplo, quiere una contrarreforma laboral que haría más difícil la creación de empleo. Bildu, Esquerra e Iglesias quieren una subida de impuestos. Bildu, Esquerra y Podemos quieren una subida de impuestos. Hoy mismo Iglesias ha hablado ya de una subida de impuestos, que tiene que ser inmediata. Lo que él llama la subida de impuestos a los ricos. Una subida de impuestos inmediata que Sánchez, Calviño rechazan de momento porque saben que eso supondría retrasar la recuperación. La subida de impuestos llegará, pero es necesario aplazarla porque si no, asfixias a las empresas que son las que van a crear empleo. Hoy ha dicho Montero que esos presupuestos, que tanto nos importan, están ya preparados al 80%.
¿Dónde están los presupuestos? Evidentemente los presupuestos están muy avanzados, por el momento ya en el que nos encontramos. Están en fase de elaboración. Esto significa, como he venido repitiendo estos días previos, que en torno a un 80%... del presupuesto está elaborado, está consensuado.
Un 80% está elaborado y consensuado. No sabemos si el 80% significa que Esquerra y Bildu ya están convencidos y que el 20% que falta es Ciudadanos, en el supuesto de que Ciudadanos estuviera dispuesto a votar con Esquerra y con Bildu. A lo mejor el 80% es el que corresponde a los ministros socialistas y el 20% pendiente es el que corresponde a los ministros de Podemos que quieren subir impuestos y hacer crecer la deuda mala. A lo mejor el 20% que les falta es el 20% para convencer a Bruselas de que van a hacer una política que merezca las ayudas, porque las ayudas de Bruselas van a llegar con condiciones. Van a llegar si hay reforma de las pensiones, si se corrigen las disparidades educativas. Disparidades educativas en Cataluña. Si se hacen, en definitiva, las reformas que no quiere hacer ni Esquerra, ni Podemos, ni Bildu. Tendrá el gobierno el 80% listo, pero el 20% que le falta le va a costar mucho trabajo. Aunque ya hemos visto que este gobierno es capaz de todo, de casi todo. Sánchez ayer anunció unidad con la Comunidad de Madrid, con Ayuso, y hoy Iglesias, que es del mismo gobierno que Sánchez, recordemos, ha puesto a caer de un burro a Ayuso en la televisión pública. Poco ha durado lo de la unidad. Hoy mismo el ministro Illel de Sanidad ha recomendado a los madrileños que no salgan de casa si es posible. Y al mismo tiempo el delegado del gobierno, el secretario de los socialistas, delegado del gobierno en Madrid, Franco, han seguido apoyando el documento con el que se convoca una manifestación este domingo en Madrid contra las políticas de Ayuso. O sea, tienes a un ministro de Sanidad diciendo, por favor, si no es oportuno, no salgan a la calle. Y tienes al Partido Socialista, que se ha retirado, sí, de la manifestación, Podemos también, pero que sigue apoyando el fondo de esa protesta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido suspendido el Consejo Europeo Extraordinario que tenía que comenzar el próximo jueves tras dar positivo por coronavirus una persona cercana al presidente Charles Michel. Corresponsal José Luis Concejero.
España, por tanto, recibirá más del 24% de todo este programa europeo para pagar los ERTEs generados por la pandemia. Bruselas ha anunciado esta mañana que cuenta con el aval necesario para poner en marcha este plan de casi 90.000 millones de euros, de los que a nuestro país llegarán más de 21.000 millones. El objetivo siempre ha sido evitar los despidos masivos y mantener en la medida de lo posible el empleo. Se trata de un programa que va a durar 18 meses y que forma parte de todo el paquete de ayuda que la Unión Europea ha puesto en marcha para luchar contra el coronavirus.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con muchas dudas. Los inversores siguen preocupados por la segunda oleada de la pandemia y su repercusión sobre la actividad económica. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,6% hasta 6.648 puntos. Solo ha entrado algo de dinero en los valores que más han sufrido en estas últimas semanas, como Telefónica, ACS, Ola, Aerolínea y AG. Telefónica ha recuperado los 3 euros por acción después de moverse por sus precios más bajos de los últimos 20 años. Muchas acciones están a precios casi de saldo, pero los inversores todavía no se atreven a aprovechar las gangas que ofrece el mercado. Siguen muy débiles los bancos, que continúan atravesando su particular calvario. Ha bajado el Santander, que quiere repartir un dividendo de 10 céntimos por acción en efectivo con cargo al presente ejercicio. Según la Asociación Española de Banca, las entidades financieras perdieron 11.500 millones de euros en el primer semestre después de realizar provisiones por un total de 26.500 millones.
Y el Obispado de Ibiza ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra la decisión de la Consejería Balear de Salud de cerrar las iglesias de Santa Cruz y Nuestra Señora del Rosario situadas dentro de la zona confinada de la ciudad de Ibiza, al considerar que la medida es desproporcionada e injustificada. Y te cuento también que descubren uno de los mayores yacimientos de huevos de dinosaurio del mundo en Loarre, Huesca. COPE Huesca, Silvia Lasaosa.
De momento, los paleontólogos han identificado más de una veintena de huevos de unos 20 centímetros de diámetro que podrían pertenecer al menos a 4 nidos. El equipo está excavando durante estos días en una extensa zona que se data aproximadamente de hace 68 millones de años y el yacimiento fue localizado por casualidad. Podría ser uno de los más importantes del mundo, como explica el doctor Miguel Moreno. Es uno de los doctores que lideran el proyecto.
Fue bastante sorprendente y no esperábamos encontrar un yacimiento de esta magnitud en Huesca. Has dicho que era uno de los más grandes del mundo. Quizás eso es un poco excesivo, pero es muy, muy grande, entonces estamos entusiasmados.
El objetivo es avanzar en el tema de la reproducción de este animal. Incluso no se descarta que pudiesen encontrar a la madre por las proximidades, incluso los huevos con embriones.
Y tenemos ya a esta hora datos actualizados del coronavirus en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues hoy con una novedad, y es el porcentaje de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, que en España roza ya el 17%. Se sitúa en este momento en el 16,7%, con grandes diferencias en función de las comunidades autónomas. La que tiene mayor ocupación de UCIs en este momento es La Rioja, el 56%, seguida de la Comunidad de Madrid con el 36% y de Aragón con el 32%. Hoy hay 10.799 casos positivos, más que ayer, un total de 682.267 casos positivos. Y además, según las cifras que acaba de dar a conocer Sanidad, también hay 241 personas más que han perdido la vida. En total, según estos datos oficiales, 30.904.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, el Barça pone problemas a la salida de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Andrea Peláez.
Sí, lo que parecía hecho parece que va a tener un par de escollos más para resolverse, porque Josep Maria Bartomeu no está dispuesto a no ingresar por la operación COPE Barcelona. José Luis Gil.
No va a regalar al jugador, es la postura del presidente del Barça. El club colchonero, el Atlético de Madrid, no estaba en la lista de equipos top a los que Suárez no podía ir con la carta de libertad, pero la posibilidad de un buen rendimiento del uruguayo con los rojiblancos hace que el Barça haya cambiado el criterio y quiera un traspaso para no regalar al delantero a lo que consideran un rival directo, a pesar del esfuerzo de Suárez, rebajando su pretensión inicial de cobrar todo lo que le quedaba de contrato con el Barça. En el recuerdo también, los 15 millones de euros de más que el Barça tuvo que abonar en el fichaje de Griezmann por las presuntas irregularidades del Barça y las amenazas de denuncia del Atlético. Con todo, desde el entorno del jugador confían en desbloquear el tema en los próximos días.
Al margen de Luis Suárez, la noticia en el Atlético de Madrid hoy es el positivo de José María Jiménez a tan solo 5 días del debut rojiblanco en Liga y 2 de polideportivo. En tenis, victoria de Carlos Taberner en la previa del Roland Garros. Y en baloncesto, aplazado el Valencia Basket Moravac Andorra por 2 positivos en el conjunto andorrano.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados, más nubes que sol en esta primera tarde de otoño. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay un accidente de entrada por la A2 en Alcalá de Henares que genera 2 kilómetros de retenciones y además hay retenciones también de salida en la A5 en Alcorcón. Y muy pendientes de saber si el sindicato de médicos SAMITS desconvoca la huelga del 28 de septiembre. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reunido esta tarde con los sindicatos de la mesa y han llegado a un acuerdo, el de equiparar el salario de los médicos de atención primaria y del SUMA 112 al salario de los hospitales. Desde el sindicato nos confirman que están estudiando las medidas para tomar una decisión. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ocurrió el pasado 16 de agosto, un domingo de verano. Un asteroide de casi 3 toneladas pasó sobre el sur del Océano Índico. Era de un tamaño, bueno, digamos, más bien pequeño, medía entre 3 y 6 metros de ancho. Pero la particularidad de este asteroide es que ha sido hasta la fecha el que más cerca ha pasado de la Tierra y, sin embargo, solo se detectó cuando ya había pasado. No lo vimos venir, es lo que dijo un experto de la NASA, y lo cierto es que si hubiésemos estado en su trayectoria, se hubiera convertido en una bola de fuego al entrar en contacto con la atmósfera. Hay miles de telescopios apuntando hacia el cielo, pero a veces, si un asteroide no se cruza en su campo de visión, puede pasar desapercibido. Estos pequeños, pues, no suponen un gran problema. Como te digo, se desintegran al entrar en la atmósfera. Y los grandes sí están definidos, así que podríamos decir que el problema está en los de gran tamaño. Hablamos de un tamaño de entre 100 y 300 metros y cuyo impacto sí que podría ser devastador. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Jorge, asteroides cerca de la Tierra pasan muchos y más a menudo de lo que pensamos. De hecho, en los próximos días creo que pasarán 3 y no precisamente pequeños.
No, no son de los pequeñitos, de los que apenas son perceptibles y se desintegran rapidísimamente en la atmósfera, pero tampoco son de los grandotes, de los que pueden producir un daño gravísimo en nuestra Tierra si caen. Son precisamente, pues, esa familia de asteroides medianos que se encuentran entre los 100 y los 300 metros que tú antes decías y que son los que más preocupan a los científicos, porque efectivamente los pequeños pues quedan consumidos con el rozamiento de la atmósfera. Los muy grandes, tipo los que acabaron con los dinosaurios, 2 veces más grandes en diámetro que la ciudad de París, son fácilmente detectables, o por lo menos es más fácil que la mayoría de ellos puedan ser vistos. Otra cosa es que si los vemos y vienen hacia nosotros tengamos tiempo para hacer algo, ¿no? Pero estos que están en la fase intermedia son más preocupantes porque puede que no se detecten. Sabemos que hay muchísimos más de los que hemos podido detectar hasta la actualidad. Y si penetran en nuestra atmósfera, tienen tamaño suficiente para que algún resto llegue a impactar o bien en el mar, si son suficientemente grandes pueden producir una ola, un tsunami, o bien, lo peor, en una ciudad habitada que produciría daños considerables. No van a acabar con la vida en la Tierra, pero producirían daños muy considerables.
Bueno, pues entre esos, como decimos, los hay que podrían producir daños. Por eso queremos volver ahí, a los que suponen un peligro. Hace unos días, la Agencia Europea del Espacio ha firmado el contrato para una misión llamada ERA, que estudiará precisamente la posibilidad de desviar la trayectoria de un asteroide potencialmente peligroso, ¿no? Porque de esto se lleva hablando muchísimo tiempo, pero bueno, es ahora cuando realmente se empieza a trabajar en ello. Ambas misiones, como parte del proyecto AIDA, que tienen como destino el sistema binario de asteroides Didymos
cuyo cuerpo principal mide unos 780 metros de diámetro, y luego el más pequeño, llamado Dimorphos, de unos 160 metros. Pues bien, la tarea de la misión DART de la NASA es que en el 2022, que está ahí a la vuelta de la esquina, un satélite colisione con el menor de los asteroides, es decir, en Dimorphos, para conseguir desviarlo de su trayectoria. Y la tarea de la misión ERA de la Agencia Espacial Europea es que, según está previsto, en 2024 pueda efectuarse su lanzamiento y se puedan estudiar los efectos de ese impacto. Bueno, se trata de las primeras misiones de este tipo e incluso, según Michael Cooper, científico de la misión ERA, se considera que, de tener éxito, el impacto de un asteroide podría considerarse la primera catástrofe natural evitable por la humanidad, que esto desde luego es mucho decir. Michael Cooper, como decimos, es el científico de este proyecto europeo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está Dimorphos, el satélite que va a servir de prueba en este proyecto, y por qué se ha elegido para esta misión?
El sistema de Didymos, con los tamaños que has descrito, está en el correcto tamaño para dar la demostración de tecnología cómo desviar un asteroide. Tiene el primero Dimorphos, como has dicho, los que más nos preocupan son de unos 100 a 300 metros de diámetro. Dimorphos justo está en este tamaño y también está muy fácil de demostrar que hemos cambiado la órbita de la Luna alrededor del primario. Así se ha elegido este objeto para las dos misiones.
Claro, Michael, para entenderlo así un poco a lo bruto, lo que se pretende es lanzar una nave que impacte contra el más pequeñito de estos dos asteroides que van juntos, que es un sistema binario, y con el impacto se genere una fuerza suficiente para desviarlo. Claro, esto es como jugar al billar y acertar. Y me imagino que es un poco más difícil que jugar al billar, porque la distancia a la que está este asteroide es impresionante. ¿Cómo somos capaces de llegar a acertar y que este segundo asteroide se mueva?
Bueno, cuando está el impacto de DART, el asteroide que pasa relativamente cerca a la Tierra está en una distancia de unos 10 millones de kilómetros, más o menos.
Ahí al lado, sí. Allá
al lado. Cerquita. Pero entonces, si lo he entendido bien, esto forma, o sea, hay dos misiones principales, ¿no? La más importante, las dos son muy importantes, pero la primera será una sonda de la NASA, que es la que despega ya el año que viene rumbo a ese asteroide, que su misión será la de impactar con él, ¿no? Como si fuera un proyectil. ¿Cuándo se calcula que llegará al asteroide para impactar? ¿Cuándo se produciría ese impacto si todo va bien?
El impacto se produciría en el octubre de 2022, justo cuando Didymos está más cerca a la Tierra.
Vale, y luego es cuando ya llegará ERA, el proyecto de la Agencia Espacial Europea, que será la encargada de estudiar los efectos.
Sí, ERA va a ser lanzado en el 2024 y va a llegar a principios de 2027 y va a estudiar los dos asteroides por medio año, más o menos.
O sea que tenemos más o menos una distancia de un año, año y pico, desde que lanzamos el objeto desde la Tierra. Este objeto impacta sobre el asteroide y lo desvía. Esto, Michael, nos dice que si algún día en el futuro, ojalá no, tenemos que afrontar una amenaza de estas en la humanidad y tenemos que desviar un asteroide que viene hacia nosotros, por lo menos tenemos que trabajar con un año y pico de antelación. ¿Eso es posible? ¿Hay tanto tiempo en el caso de que una catástrofe se vaya a producir?
Sí, al mínimo ahora mismo diría que incluso necesitaríamos algo como 5 o 10 años de antelación para preparar la misión, lanzar la misión y llegar al asteroide. Y depende un poco de la situación. Los asteroides grandes de 500 metros, un kilómetro, ahora mismo los conocemos casi todos. Y la meta por los próximos más o menos 10 años es conocer a todos los asteroides que están más grandes que 140 metros, justo para eso, para tener suficiente antelación, saber suficientemente temprano que va a haber un impacto, para poder reaccionar y poder desviar el asteroide.
O sea, Michael, entonces, el objetivo también es controlar todos los asteroides, sobre todo los peligrosos, pero ¿y se puede controlar también siempre su trayectoria con tanto tiempo?
Si se observa un asteroide suficiente tiempo, su trayectoria se puede producir por siglos prácticamente, sí. Mientras no pasa muy cerca por un planeta que cambia la trayectoria, está predictible una vez que se determina bien la trayectoria.
Ah, en este caso, esta misión, tanto DART como ERAS, pero sobre todo DART, consiste en que simplemente con la fuerza de impacto de esta nave que vamos a enviar se genere la suficiente energía como para desviar el asteroide. ¿Se ha planteado alguna vez algo un poquito más como las películas, que vaya una carga explosiva, que haya algún tipo de detonación que haga que el asteroide se desintegre, o eso es absolutamente impensable?
Como en Armagedón, vamos, por la ejemplo, película, que es la que tenemos todos en la cabeza, vamos a decirlo.
Sí, es cierto, sí. El asteroide está muy grande, o si hay poco tiempo entre detectar que va a impactar y el impacto, la fuerza del impacto cinético no sería suficiente. Y en este caso se piensa como único método enviar una bomba nuclear, para decirlo de esta manera. Pero también en este caso la idea no sería destruirlo completamente al asteroide, pero detonar el explosivo cerca del asteroide y también darle un empujón, un empujón un poco parecido como pasa ahora con el impacto, pero eso podría ser un impulso más fuerte, y eso a lo mejor podría funcionar también cuando se detecta el asteroide muy tarde o si sea algo más grande que este 100, 200 metros que ahora estamos considerando con las misiones.
Bueno, pues habrá que esperar que este proyecto, que todavía tenemos también que tener un poquito de paciencia, pero que ya está en marcha y es muy interesante, desde luego, pues salga todo bien y realmente en un futuro se puedan desviar estos asteroides que puedan amenazar la Tierra. Por cierto, que en esta misión también hay una presencia española, ¿no? Hay que destacar lo que se está desarrollando también en nuestro país, el sistema de guiado, navegación y control de ERA. O sea que un trocito de esta misión también nos pertenece. Michael Cooper, gracias.
Gracias a usted.
Buenas tardes, Jorge. Michael, Jorge, que te quería preguntar, que es verdad que, bueno, está muy bien que se haga esto porque siempre se ha hablado de esta posibilidad y parece que no se concretaba en ninguna misión. Pero claro, como suele ocurrir con estas cosas, luego lo ves a tan largo plazo que dices, jo, como tengan que decir eso que dijeron con este otro pequeño asteroide, bueno, no lo vimos venir, pues, en fin, apague,
claro,
vámonos.
Es verdad que es el primer paso que se da en esta dirección en toda la historia de la humanidad, y eso es importante. Por primera vez tenemos la opción, siquiera remota todavía, de si encontramos con tiempo suficiente un asteroide que sabemos que va a impactar en la Tierra, intentar desviarlo. Esto era impensable hace décadas, no te digo en siglos, ¿no? Basta con mirar esta noche a la Luna si está despejado y con unos prismáticos o un pequeño telescopio ver la cantidad de cráteres que hay en la Luna. Así debería ser la Tierra. O sea, la Tierra, esos cráteres que han impactado aquí al ladito, en la Luna, podían haber impactado nosotros gracias a la protección de nuestra atmósfera, de la propia atracción de la Luna y de otros fenómenos. Estamos un poco más liberados de esos impactos, pero no del todo, sino que eso lo digan a los dinosaurios. Bueno, pues efectivamente es una amenaza real. Una amenaza incluso que algunos científicos consideran que es posiblemente la más importante a la que la humanidad en el futuro se va a enfrentar. Es más probable que ocurra esto a que ocurra, pues, que por desgracia hasta de muy actualidad, un virus mate a toda la vida en la Tierra, o que ocurra una gran catástrofe natural que extermine la vida en la Tierra. Lo más probable, dentro de lo poco probable que es que caiga un asteroide, de manera que más nos vale estar por lo menos preparados. Ahora, sí es verdad, todavía no lo estamos, y si mañana descubrimos uno de estos pedrolos que caen hacia la Tierra, pues no nos va a dar tiempo a hacer nada.
Bueno, si hablamos de amenazas, vamos a ir por partes, ¿eh? Que ahora tenemos la otra encima, ¿verdad? Y ya pensar en lo del asteroide es demasiado. Oye, hay otro asunto que quería comentar contigo que me ha llamado muchísimo la atención. Es el caso de decenas de científicos de todo el mundo que se están inyectando vacunas experimentales no probadas, ellos mismos, quiero decir, y además resalta el grupo formado en Estados Unidos, que son 23 en total, en el que se encuentra también un famoso genetista de Harvard, George Church. Hay otros casos en los que no se ha querido revelar el nombre de los que forman parte por posibles problemas con sus empresas o con la Agencia Estadounidense del Medicamento. ¿Qué se sabe de estos, no sé si llamarlos proyectos, pero que a mí realmente es una noticia que me asombra muchísimo? ¿Qué es esto?
Sí, es impactante porque realmente hay estos decenas de científicos que además tienen preparación científica, muchos de ellos, algunos polémicos. Este George Charles es un poquito polémico en su historia, ¿no? Pero sí es verdad que son científicos que se están inoculando a sí mismos una mezcla de proteínas y de péptidos, unas moléculas que simulan una proteína de la que hemos hablado mucho en este programa, la famosa proteína en espícula, la proteína S, la llave que utiliza el coronavirus para entrar en las células, con la esperanza de producir anticuerpos en su organismo que cuando tengan contacto con la llave de verdad, la del coronavirus, sirvan un poco de vacuna. Bueno, lo están haciendo sin ningún tipo de control más allá de su propio criterio. No es una investigación científica, es peligroso porque no se sabe qué efectos puede tener. También es verdad que no es la primera vez que la ciencia hace esto. Y de hecho estoy seguro que muchos científicos en la intimidad de su laboratorio en más de una ocasión pues han hecho algunas cosas consigo mismos para intentar descubrir antes un atajo para llegar a su investigación. Nosotros hoy en día los médicos se lavan las manos antes de operar porque en el siglo XIX un médico que se llamaba Ignaz Semmelweis que se inoculó a sí mismo enfermedades para demostrar que había que lavarse las manos en una época en la que los médicos no se lavaban las manos. Por ejemplo, al atender a una mujer parturienta después de haber operado o haber hecho una autopsia, ¿no? O sea que es una forma muy complicada, polémica y peligrosa de avanzar en la ciencia y que a muchos científicos, pues desde luego, les ha parecido un escándalo, como es lógico.
No, y a mí me parece incluso un asunto delicado porque en algunos casos, porque esto está trascendiendo, tenemos las redes sociales y demás, en algunos casos invitaría, no invita, pero bueno, ya sabes que la gente también, pues a veces, pues sigue por las redes sociales determinados vídeos, determinadas propuestas y bueno, pues que hay que acotar un poco también a lo mejor este tipo de mensajes, ¿no?
No cabe duda, siempre que hagan con su cuerpo lo que, bueno, quieran, pues allá ellos. Transmitirlo a otras personas, promover que otras personas lo hagan, inocular esto a terceros o decir que esto es una investigación científica, eso sí que no tiene ningún rigor. No es una investigación científica, no está controlada, no sabemos cómo va a funcionar y desde luego no tiene ninguna valía. Pero bueno, estaremos atentos porque seguro que dará alguna noticia, esperemos que no muy desagradable, pero alguna noticia dará en el futuro.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes, adiós. Y mira esto, traigo una gran noticia para todos los amantes de la lectura. Acaba de publicarse la esperadísima novela de Ken Follett, Las tinieblas y el alba. Se trata de la precuela de la saga histórica más leída del mundo, Los pilares de la tierra, un libro que encandiló a millones de personas. Bueno, con esta nueva novela, Ken Follett nos transporta al comienzo de la Edad Media. Así que ya sabes, Las tinieblas y el alba, publicado por Plaza y Janés, sin duda será el libro del año. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Según un estudio, la postura en la que duermes está relacionada con tu éxito profesional. Resulta que si duermes con los brazos y los pies extendidos, estás destinado al éxito. Y si duermes en posición fetal, que yo creo que lo hacemos la mayoría, pues todo lo contrario, así nos va. ¿En qué postura duermes tú y tu pareja? ¿Tienes alguna manía al dormir? ¿Te molesta cómo duerme a lo mejor esa persona que duerme ahí a tu lado? ¿Porque ronca? ¿Porque no para de moverse? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando está ahí al quite también, cuéntanos.
Bueno, pues vais a alucinar porque de momento nos lo vamos a tomar con humor este estudio porque lo que cuenta esta oyente tiene guasa.
Hola, buenas tardes. El problema con mi marido no es cómo duerme, sino lo que sueña, porque generalmente duerme muy bien. Pero ha jugado toda la vida al fútbol, lo tuvo que dejar por las lesiones en las rodillas y ahora sueña que está jugando. Y últimamente da unas patadas que no os hacéis ni idea, pero es que ya la última vez me pegó un golpe en la espalda y al día siguiente le pregunté, digo, ¿qué es lo que estaba soñando ayer? Y dice, no, es que estaba sacando de banda. O sea, mi demencia, me da igual. Adiós.
Sacando de banda sobre su espalda, ¿eh?
Pues ya verás cómo tiene un penalti ahí con...
Se acuesta esta señora con toda rodillera la fuerza, y con
qué
rodillera.
Qué peligro.
Con casco.
Este pasó hasta con casco.
Bueno, pero es que corre peligro la vida de esta mujer, también te lo digo, ¿eh? Yo pensaría la opción de camas separadas, porque es que acostarte con un futbolista cada noche es un suplicio, según cómo. Bueno, otras se pasan la noche pues dando codazos.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, dormir, lo que sé dormir, duermo todo lo estirada que puedo, porque soy de dormir con los brazos estirados. Y bueno, pues, ¿cómo se puede dormir? ¿Roncar? Pues mi marido sí que ronca, que yo además se duerme con una facilidad pasmosa. Entonces, uy, yo sí me pilla, que me duermo no me molesta, pero cuando vas a la cama, te cuesta dormir y venga a roncar, le das codazo para acá, codazo para allá. En fin, que es un horror. Él dice que yo también ronco, pero claro, cuando uno duerme, pues no se entera de lo que si roncas o no roncas.
Claro.
Buenas tardes.
Claro. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión, claro, que parece que siempre roncan los demás. Pero sí, sí. ¿Y si roncas tú también? No sé.
Codazo.
Pues seguro. Sí, sí, codazos.
Para resolver, resolver el ronquido. Bueno, pues
llega un momento a ver qué haces.
Eso no es un lecho conyugal, eso es un ring, vamos. Eso, eso es una zona de combate.
La gente se mueve mucho, ¿no?
Cuando codazos ya no hacen efecto y empiezas con las patadas. Ya. Entonces tiene que terminar.
Yo creo que tenemos que rebajar un poco esto, ¿no?
La violencia.
Uno se levanta, uno se levanta con insomnio y el otro amoratado de la noche.
Yo creo que que nos estamos
zona
repasando.
De peligro, zona de peligro.
Bueno, sí, ¿no ha salido nadie que hable por la noche y que cuente una historia, por ejemplo, o que lo típico le pregunta si te contesta? Esto también suele haber a veces. Si te pegan unos sustos, ¿qué pa' qué, no?
Pues será de lo poco que, no, que nos falte por contar, porque esta tarde lo están contando todos los oyentes, pobrecitos míos.
Bueno, pues que sigan contando cómo duermen, qué postura es la habitual para ellos a la hora de dormir y que nos lo cuenten en Twitter, @latardecope o en facebook.com/latardecope y luego notas de voz, como siempre, al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa. Cerca de ti.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Live from downtown Los Angeles, it's the 72nd Emmy Awards. Please welcome your host, Jimmy Kimmel.
Well, hello and welcome to the pandemies.
Ahí está el tema. Así es como ha llamado Jimmy Kimmel, el presentador de la gala, a los Emmy de este año. Pandemi, sí, los Emmy de la pandemia, que por eso, entre otras cosas, pues se celebraron, claro, de forma virtual. Bueno, es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo y esta semana, como no, toca hablar de los premios Emmy, que sabes que son los más reconocidos, los más tradicionales en el mundo de las series. Y como no, le tenemos que preguntar su opinión sobre los premiados. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, que sepa el oyente de COPE que antes que los Globos de Oro, antes que los Emmy, los premios que de verdad adelantan las series más destacadas del año son los premios Arevalillo. Bueno, que bueno, nadie nos engañe.
La verdad es que sí, para eso eres tú un experto en series, visionario también. Y oye, ese es el punto y el primer punto que tenemos que destacar, que unas de las premiadas, dos en concreto, de tus series favoritas del año pasado, han sido las más destacadas ganadoras de estos premios Emmy, ¿no? Entonces entiendo que por ahí no has tenido sorpresas y que te han gustado, ¿no?, los premiados este año.
Sí, claramente las nominaciones ya lo adelantaban, pero desde luego estoy satisfecho por ver premiadas a dos de las mejores producciones que hemos visto en los últimos años.
Bueno, pues la primera ganadora en la categoría de drama es una vieja conocida de esta sección.
Thank you all for making it. We're going to be the number one media conglomerate in the world. The key here is act like a happy family.
Es la serie Succession o Sucesión, ¿no? O como Sucesión, la quieras llamar en español, pero bueno, de eso se trata, ¿verdad?
Bueno, qué decir, ¿no? Que no hayamos comentado ya una obra maestra, diálogos rapidísimos, ingeniosos, desinhibidos, unos personajes que al final no tenemos claro si los amamos o los odiamos o las dos cosas a la vez. Una trama que sorprendentemente nos mantiene en todo momento al borde del sofá.
¿Y por qué dices sorprendentemente? ¿Porque la trama a priori no animaría a pensar que es una serie trepidante?
Pues no. Recordemos que asistimos a las intrigas palaciegas por la sucesión al frente del imperio de comunicación de la familia Roy, las aventuras y desventuras de unos hijos multimillonarios, consentidos, disfuncionales, con una relación tóxica con su padre, a priori no es de los planteamientos que enganchan.
Es un poco Falcon Crest, pero en moderno.
Exacto, una especie de Falcon Crest.
O Dallas o Dinastía, ¿no?
Exactamente. En esas casas de revista, esos diálogos deslenguados en los consejos de administración, no estamos ante el Lobo de Wall Street, tampoco estamos ante Dallas o ante Downton Abbey. Y sin embargo, pocas series he visto con tanto magnetismo, que hipnotizan al espectador en cada diálogo, en cada escena. Una verdadera yonki serie, pero vamos, por encima de todo, con una calidad apabullante. Ganó también la estatuilla Jeremy Strong por su magnífico Kendall Roy, pero me habría encantado un premio secundario a esa fabulosa Siobhan Roy, que vamos, que me ha sorprendido y me ha enamorado como actriz y como personaje desde el primer momento.
Bueno, en cualquier caso es verdad que ha sido la serie triunfadora de estos premios Emmy, ¿no? También tú la premiaste en los Arevalillo. ¿Dudaste en darle el gran premio entre precisamente esta serie, Succession o Succession, como decimos, y la otra gran ganadora, en este caso en la categoría de miniserie?
Ha salido en el periódico. Incluso te llaman héroe. Las dos víctimas del robo creen que si el héroe no hubiera intervenido, no habrían sobrevivido a la agresión. No obstante, la identidad del misterioso salvador enmascarado sigue sin conocerse. ¿Por qué te la pusiste? La capucha.
Ya te lo dije. Los policías me la pusieron.
Ya, pero volviste a ponértela. ¿Por qué?
No lo sé.
Bueno, pues aquí está la otra gran serie triunfadora, categoría de miniserie, Watchmen. Llama mucho la atención ver premiada una serie sobre superhéroes, ¿eh, Javier?
Sí, y lo comentamos en su momento. Watchmen, podríamos decir que trasciende su género. Estamos ante un monumento cultural original, el cómic, que unos creativos en 2019 deciden trasladar al día de hoy, preguntarse qué habría pasado 30 años después de ese final, que te deja patidifuso en el cómic y en la película, ¿no? ¿Cómo continuaría la historia hoy? Y claro, la historia no es solamente ver al Dr. Manhattan volar o ganar solo la guerra de Vietnam, es ver a Ozymandias sacrificando a miles por salvar a millones, las consecuencias de esa abominación. Y como sucede recientemente con muchas producciones originales de HBO, introducen muy bien el problema del racismo como cuestión de fondo.
Es verdad, y este aspecto en concreto la verdad es que no lo llegamos a tocar mucho en su momento y desde luego tiene su importancia en un momento como el actual, ¿no?
Sí, y se diría que HBO se está tomando muy en serio su capacidad de influir culturalmente en contra de esta lacra social y lo está consiguiendo de forma muy elegante, hay que decirlo. Uh-huh. O sea, no es para nada un tema que estorbe o que sientas que te están metiendo con calzador en las series, como otros. Encaja muy bien en las producciones recientes, incluso en series tan dispares como Watchmen, Perry Mason o la que estoy viendo ahora, Territorio Lovecraft, de la que ya hablaremos.
Pues ya hablaremos, pero volviendo a los Emmy, en categoría de comedia es verdad que quizás está aquí la principal sorpresa. Schitt's Creed, una producción canadiense.
Debo aparentar que no tengo un duro.
Pero si no tienes un duro.
Eres un buen hombre, John Ross.
Pues gracias, Moira.
¿Ha vomitado ya?
Alguien sobra y no soy yo.
¿No te sabes mi segundo nombre?
Sí. ¡Claro que lo sé! ¡Te lo puse yo!
Me avergüenzo.
Yo creo que es Elspeth.
Y reconoces, Javier, que te pilló un poco fuera de juego, ¿eh?
Totalmente. No es de las que estaba siguiendo, aunque debo decir que por lo poco que he visto, voy a enmendar el error muy rápidamente, porque me ha parecido muy divertida. Apela al humor familiar orbitando alrededor de Moira, la típica cincuentona que ya no tiene ningún tipo de filtro mental y que dice exactamente lo que piensa, por extemporáneo que resulte. En fin, una más que voy a tener que poner el radar y comentaremos en próximas fechas.
A ver, es que por muy experto en series que seas, sí, es que en todo no se puede estar, porque ¿cuántas series se pueden llegar a estrenar en las diferentes plataformas hoy en día? Es una barbaridad.
Es abrumador.
Estas han sido, como digo, las tres grandes triunfadoras, pero también ha habido novedades en otras categorías.
Hoy les traigo una triste y terrible noticia.
Y aunque desconozco los detalles de las acusaciones,
me está echando a los leones.
Mitch Kessler, mi copresentador y compañero desde hacía 15 años, ha sido despedido.
¡Mi vida se va a la mierda por una bobada!
Ver cómo una mujer admirada se desmorona es un clásico del entretenimiento de este país.
Me has dejado en el bosque a merced de los lobos.
¿Crees que voy a aceptarlo?
Esa silla puede ser tuya.
No quiero tu trabajo.
Oh, un cielo, chorrazas.
Pues la plataforma de Apple ya tiene su primer Emmy por el papel de Billy Crudup en The Morning Show. Uh-huh. Una serie que sé que te ha encantado, Pilar, y que comentaremos muy pronto también.
Hombre, a ver, sí, me gusta, es un buen reflejo de lo que es el periodismo. Bueno, a ver, es muy americana, muy americana, pero con un punto de vista yo creo que muy realista. Además, se engancha enseguida los personajes, los protagonistas, bueno, y además de los... En fin, que yo creo que sí, que la vamos a comentar un día, ¿no? Aquí,
es que, vamos, yo con
en
Steve
tu lista.
Carrell y Jennifer Aniston,
claro,
pero sobre
claro.
todo con Steve Carrell,
es que
vamos,
es brutal,
la
sí,
tengo
Steve
en la lista
Carrell.
Desde que apareció.
La verdad es que, bueno, es que ahora mismo los grandes actores de Hollywood están todos en series de televisión,
ahí,
¿no? Pero
ahí.
Es que es increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver, aparte ya del tema de los Emmys, el otro día ya nos hablaste de esas series que van a llegar y de las que tenemos que estar muy, muy pendientes. Nos recordaste unas cuantas, pero yo creo que alguna se te escapó, Javier, ¿eh?
Pues, a ver, no la esperaba tan pronto, pero hace unos días pudimos ver el primer tráiler de un experimento que no sé qué tal saldrá, pero que le tengo ganas. La serie WandaVision.
¿Qué es
sobre
esto?
Dos de los personajes principales de la saga Marvel, la Bruja Escarlata y Visión. Ya tuvimos series como Agents of S.H.I.E.L.D. O las de Defenders. El equivalente de los Vengadores, pero low cost. como Daredevil, Jessica Jones, etcétera, pero aquí son palabras mayores. Son personajes que estamos acostumbrados a ver en la gran pantalla, enfundados en nuestras camisetas frikis de Capitán América. Es una apuesta interesantísima, desde luego, que espero con ganas, pero de la que tengo muchas dudas. Insisto en que estamos quizá demasiado acostumbrados a verles en el cine, en momentos muy puntuales. Veremos cómo nos sorprenden con estas nuevas producciones que vienen. Vendrá también Soldado de Invierno y Halcón. En fin, empieza una nueva era con los superhéroes.
De todas formas, las series de superhéroes, que son todo un clásico, que es verdad que han evolucionado y mucho, muchísimo, no hay más que ver Watchmen, ¿no? Por ejemplo, sí. Que ha sido una de las triunfadoras de los Emmy. Pero luego hay gente que no quiere ni verlas, es decir, que ni se acerca. O sea, es como, ¿sabes? Es como un género aparte, no sé.
Pondría un poco al margen las sagas Marvel, DC incluso, y daría una oportunidad a series como Watchmen, que insisto, trascienden con mucho el cupo o el nicho de los superhéroes. Pero efectivamente, yo creo que cada vez, Daredevil, yo creo que también llega a trascender en buena parte de la serie lo que estamos acostumbrados a ver en una serie de superhéroes, ¿no? Pues acción, diversión.
Sí, pero que van
aquí
mucho
van
más allá,
Aquí van un paso más allá.
Bueno, Javier García de Valillo, gracias, Sigue viendo
muchas
series, que veo que algunas
estoy
no llegas, Algunas
estoy,
no llegas
gracias.
Y luego te pillan los Emmy y pues eso, fuera de juego, descolocado.
Necesito horas de noche para mí.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Let's move and get it, get it.
Bueno, tanta postura y tanto moverse en la cama, algunos quedan hasta codazos y patadas, que lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes. A ver cómo dormimos esta noche. Rosa, ¿qué posturas, Pilar, al dormir tienen los oyentes? A ver.
Nos queda lo mejor. Mira, aquí tenemos una rebelde.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Pues yo, según me dicen, he sido un desastre. Mi madre decía que me movía muchísimo, que daba patadas, que cambiaba la almohada de lugar, de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, que me he movido muchísimo toda la vida. Mi marido opina lo mismo. El traumatólogo me recomendó dormir en posición fetal. Yo me duermo en posición fetal, pero sigo haciendo lo mismo, porque cuando me doy cuenta me despierto al revés de como me había dormido anteriormente. Una rebelde. Buenas tardes.
No, pues sé, sí. Pero qué vida más intensa mientras duerme.
Desde luego.
Increíble.
Desde luego que sí, incorregible esta oyente de Mallorca. Por cierto, este es el de los manotazos.
Mira, mi caso es que a mí, yo cuando duermo, pues me dan espasmos, ¿no? Y doy cada manotazo, claro, así estoy con 33 años que estoy soltero. Cada vez que he estado en pareja o con novia, mira, le he dado cada cachetón. Es más, muchas veces me despierto del salto que doy con la mano y como, esto es mi mismo, ¿sabes?
Pero bueno.
No hay remedio contra esto.
Sí, lo que tú dices, camas separadas en todo caso, ¿no, Rosa?
Hombre, es que
a manotazo
a ver, que te
limpio.
A manotazo
quita,
limpio.
Quita,
igual.
Que el menor día te coge ahí, que te pone...
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
No.
Igual que la pobre de antes que nos contaba que su marido sueña que juega al fútbol y le pega patadas toda la noche, tirando de córner. Bueno, a ver, también tenemos el testimonio de una oyente que habla por la noche, Pilar.
Buenas tardes, gente, gente. Como habéis hablado sobre gente que habla, pues yo soy sonámbula
Tanto cuando era pequeña a mis compañeras de colegio que nos íbamos de excursión, como a mi marido o a amigos, les he metido unos sustos horribles. Desde momentos de crisis matrimonial en la que he echado, según tengo entendido, una perorata a mi marido y le he puesto a caer de un burro sentada en la cama, pasando por una amiga con la que dormí una noche y le dije, te voy a cortar con unas tijeritas en pedacitos, creo que con cara de sádica. Buenas tardes, ojalá.
Pero vamos a ver, que tú no es que solo seas sonámbula, ¿eh? No, y que no te levantes por la noche y hables. Claro, es que encima te da ese puntito sádico, vamos, para salir corriendo.
Pero es un peligro.
¡Qué miedo! Pero qué miedo. No me extraña
desde luego, mira,
que la gente saliera corriendo.
Nos dice una chica desde Girona que su hermana mayor, Estefanía, cuando estaba en casa dormía boca arriba con los brazos en cruz sobre el pecho y que parecía una momia. Y como encima tenía muy mala leche, nadie se atrevía a despertarla. Ahí queda esta anécdota. Y luego, a ver, mientras tanto, mientras unos duermen, otros nos pasamos la noche dando codazos, haciendo... y también bailando.
Buenas tardes. Pues yo me paso desde las 5 de la mañana más o menos, que ya es cuando tengo el sueño un poco más ligero, hasta las 7 que me levanto, prácticamente bailando en la cama, porque los ronquidos de mi mujer me despiertan. Entonces, cuando veo que va a roncar, me muevo en la cama como si estuviese bailando, ella lo nota y no ronca. Cuando veo que va a volver a roncar, me vuelvo a mover y no ronca. Y así me tiro casi 2 horas todos los días hasta que me levanto por la mañana.
Un dos tres, ahí, bailando salsa o bachata.
Yo también lo he hecho, lo entiendo perfectamente, sé lo que es lo de bailar y es agotador. Te duelen todos los huesos.
No me extraña.
De hacer bailecitos para que deje de roncar. Bueno, y otra de las conclusiones a las que hemos llegado esta tarde es que está muy clarito que al dormir en pareja uno siempre sale perdiendo en cuestiones territoriales.
Efectivamente. Digamos que el que parte el bacalao, que es mi señora, o la que parte el bacalao, ocupa toda la cama como quiere. Y yo ahí en posición fetal, en mi ladito, siempre mirando para el mismo lado. O sea que está clarito el tema, ¿no? La que tiene el éxito es ella.
Ella.
Yo, sí, buena.
Ella ha triunfado.
Es que fíjate, la cuestión territorial es peligrosa hasta en la cama. En fin, sí. Los oyentes y cómo duermen esta tarde.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en ABC. Es la instantánea de un gesto y tiene como protagonistas a dos manos. Sobre el fondo desenfocado una mesa, en el que hay un plato, se estrechan esas dos manos. Los codos que no se ven están apoyados sobre la madera. El brazo y la mano de la izquierda han vivido mucho. La piel pálida, con algunas pecas. La muñeca huesuda, estrecha, sin adornos, sin pulsera ni reloj. Los dedos como sarmientos. Brazo y mano de una mujer anciana que se abandonan en la mano de la izquierda, la mano de una mujer madura, todavía joven, con la piel rosada y tersa, con fuerza, con un reloj grande en la muñeca, reloj tirano que marca los tiempos, que anuncia una y otra vez que el presente se ha ido. La mano de la mujer anciana, piel y huesos, es sostenida, alzada con firmeza, por la mano de la mujer aún joven, y este abandonarse, este estar ya sin el reloj tirano, este dejarse alzar, este no querer ya dibujar en el aire el propio gesto, este no seguir peleando, este gesto de la mano anciana, amando serenamente el tiempo verbal de la pasiva, este gesto está lleno de sabiduría. Hay un tiempo para cuidar y otro tiempo para ser cuidado. Hay un tiempo para batallar y otro para rendirse, para descansar. Hay un tiempo para decir y otro tiempo para ser dicho. Hay un tiempo para llamar y hay un tiempo para ser llamado. Siempre es el tiempo de ser alzado, de ser sostenido.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de otoño. De hecho, es la primera tarde de este otoño de 2020 que hemos compartido aquí en el programa. Tardes de otoño, de invierno, de primavera, de verano, siempre juntos, siempre con la radio. Y en la radio, ya sabes, aquí en COPE sigue La Linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe ha publicado hoy la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano, que afronta el cuidado debido a quienes se encuentran en fases críticas y terminales de la vida. Es un documento especialmente necesario ante las nuevas leyes, cada vez más permisivas, sobre la eutanasia y el suicidio asistido, por ejemplo, la que se está tramitando actualmente en España. La Iglesia mira con esperanza la investigación científica y ve en ella una oportunidad favorable de servicio al bien integral de la vida y de la dignidad de todo ser humano. Pero alerta también de que sus progresos no son determinantes por sí mismos para calificar el valor y el sentido propio de la vida humana. Es urgente poner en juego un modo de pensar la medicina y en especial el cuidado de la persona enferma que atienda de manera integral a los más vulnerables. Por incurable que pueda ser un enfermo, nadie es incuidable. Siempre es posible acompañar y amar hasta el final a aquel por el que parece que humanamente ya no se puede hacer nada. En este contexto, la apuesta por los cuidados paliativos se hace más necesaria que nunca. La Iglesia aprende del buen samaritano el cuidado del enfermo terminal y obedece así el mandamiento de respetar, defender, amar y servir a toda vida. En definitiva, el sufrimiento genera una inagotable pregunta sobre el sentido y significado de la vida. En esta tesitura, el testimonio cristiano nos muestra cómo la esperanza siempre es posible, también en medio de la cultura del descarte.